En Mazda Almenar, tu SUV Mazda CX-30 desde solo 23.500 euros. Mazda Almenar. Muchoneumático.com. Tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com. Tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1.000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, buenas tardes según se mire también, porque hemos pasado una mañanita tela, ¿eh? La paella está en juego, pero no la del domingo, sino la de entre semana. La paella en general, parece ser, porque hemos tenido manifestación desde las 7 de la mañana de... Bueno, ¿qué les voy a contar? Si lo habrán sufrido la mayoría de ustedes, o de vosotros. Los agricultores del arroz de Valencia dicen que están en pie de guerra porque está en peligro la paella. Unos 300 tractores, y esto no se esperaba por parte de la sala de control de tráfico del ayuntamiento, y ha sido una auténtica locura. Parece ser que se esperaba algo menos, y han sido 300 los tractores, la tractorada de hoy, que prácticamente los accesos a la ciudad los han colapsado. Han ocupado algunas de las vías principales, faltaría más. Han llegado de Cullera, de Sueca, de Sollana, del Romaní, de Silla, de Massanassa. Han entrado en Valencia por la avenida del Cid y, bueno, imagínense, se ha concentrado todos frente a la delegación del gobierno de la Comunidad Valenciana en la plaza del Temple de aquí de Valencia. Y el motivo principal, y tienen toda la razón, es el mazazo que ha recibido el sector arrocero valenciano ante esa propuesta del Ministerio de Agricultura para la aplicación en España de una política agrícola común, que ya saben, ya solo huelen ustedes esto, ¿no? Las políticas comunes con Europa. Bruselas, dicen ellos, solo trabaja para las multinacionales. Bueno, pues nada, yo había incluso leído mutilaciones, que también de vez en cuando llevan alguna que otra a Bruselas, y en este caso pueden mutilar literalmente el sector arrocero valenciano. Es un aspecto que también interesa dentro del mundo, por supuesto, de la movilidad, por lo que ha ocurrido esta mañana, y por supuesto estamos del lado del sector arrocero y aquí de Valencia, así que la paella no va a morir jamás. Bueno, el uso de la mascarilla en el coche no cambia. Hoy ha salido la norma en el Boletín Oficial del Estado, mañana se pone en marcha y, bueno, no cambia prácticamente con la nueva norma que comienza. ¿Cómo va a ser? Bueno, del vehículo de hasta 9 plazas, incluido el conductor, los ocupantes de los vehículos de turismo no deben de llevarla si conviven en el mismo domicilio, si son los 9 de... Si es una familia numerosa, vamos, de nueve. Si no, pues tienen que llevar por lo menos... deben de llevar todos la mascarilla puesta. Con lo cual, como digo, no ha cambiado nada en absoluto. Tampoco va a ser exigible en el caso del ejercicio de deporte individual al aire libre o cuando la propia naturaleza de las actividades, el uso de mascarilla resulte incompatible con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Ah, y por cierto, ya no pueden venderse de una en una en cualquier sitio. Tienen que hacerse, si se vende de una en una, tienen que hacerse necesariamente en farmacias. Bueno, esto es lo que se aplica a partir de mañana según el Boletín Oficial del Estado. Lo comentaremos enseguida. Estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos de motos, faltaría más. Nacho Martín Loeches nos acercará al Mundial de Motociclismo. David de Diego, hola David.
Buenas tardes, Vicente, y estoy impresionado con tu presentación.
Estás impresionado.
Y te preguntarás por qué, ¿verdad?
Y eso que no he hablado de Santos Padón todavía, que Santos ahora va a poner a punto nuestro coche para la Semana Santa. No sé para qué. Para tenerlo en la puerta de casa, seguramente, ¿eh? O sea, que imagínate.
Sí, o para dar vueltas en redondo. Pero fíjate, me ha impresionado tu presentación, Vicente, que hasta cuando te equivocas, aciertas. Porque me ha encantado el palabra que te ha salido, de multinacionales a mutinacionales, sí, a mutilaciones.
Sí.
Yo me quedo con mutinacionales, que son las que frenan el crecimiento de otras empresas.
Nos quedamos sentados con eso, con multinacional.
Multinacionales, vale. Lo vamos a utilizar a partir de ahora.
Venga, hecho.
Cuatro apuntes muy breves. Xiaomi, otra multinacional, 10.000 millones para el vehículo eléctrico, se va a meter también en los coches. Apple parece que tiene pareja de baile, Magna. ¿Sabes? Esa compañía austriaca que fabricaba el Mercedes Clase G para Mercedes y otros muchos coches, parece ser que va a ser el compañero o compañera de baile de Apple. Vicente, estoy probando un coche que me está gustando mucho, que ha crecido muy bien, le ha sentado muy bien al paso del tiempo. Twingo, sí. Twingo eléctrico, te lo contaré la semana que viene. Hoy se ha presentado a nivel mundial el Kia EV6, el nuevo eléctrico de la marca, con tecnología de 800 voltios como el Porsche Taycan o también como
hoy,
el Audi
GT. Vamos
a
hablar, ¿no? Y vamos a hablar del Kia, pero ¿qué ha pasado? ¿Que están de vacaciones ya o qué? Kia.
Bueno, no, que al final hemos jugado nuestras cartas, Vicente.
Ah, vale.
Pareces, tú creías que en la presentación mundial lo han contado todo y sí. No. Nos lo van a contar todo la semana que viene.
Vale, vale, perfecto.
¿Has visto? Nos guardan unos secretitos.
Bueno, perfecto. Oye, y hoy tenemos un invitado de excepción. Cuéntanos.
Sí, porque tú ya sabes que lo estoy electrificando todo. Todo lo que se puede. Y lo que ya está electrificado y se ha quedado un poco desfasado no es lo suficientemente eficiente. ¿Qué hacemos entonces, Vicente? Pues llamamos a Carlos Navarro de Endurance Motive. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, David y Vicente. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas?
Bueno, empresa valenciana, ¿no? Que se ha trasladado de Ribarroja a Canet, creo.
Sí, sí, estamos ahora en Canet de Berenguer, al lado de Puerto de Sagunto.
¿Y ese cambio? ¿Ese cambio qué?
Por crecimiento. Sí, estábamos en una nave más pequeña y hemos... hace ya un año nos hemos trasladado, sí.
O sea, y un poquito. No es por la playita y estas cosas, ¿no? Eso,
No. Era porque la nave era muy, muy interesante. Bueno, además.
Tampoco está mal, ¿no? Tenerlo cerquita también, ¿no?
Sí, no. Hombre, es mejor sitio este, desde luego.
Sin duda alguna.
Vicente, pues tuvimos a Carlos hace un tiempo en el programa. Que junto a su compañero Ander Muelas crearon en su día Endurance Motive.
Sí.
Y cuando pasó por el programa creo que eran 24 o 25 personas. Y se han cambiado por esa razón, porque ahora son 60 y tantos, casi 70, ¿no, Carlos?
Bueno, no, 61, 62. Es que, bueno, van entrando personas prácticamente todas las semanas en la parte de producción y entonces... más o menos, sí, unos 62 o por ahí, sí.
Sí, pero aquí vamos rápido. Aquí estamos pidiendo los 70, ¿eh? Ya has visto.
Estamos en ello. Antes del final del verano, seguro. Antes de que empiece el verano, seguro que estamos ya en 70, sí.
Bueno, como verás en la presentación, he dicho que todo lo estoy electrificando todo, y cuando algo eléctrico se ha quedado un poco desfasado porque no es lo suficientemente eficiente, es pesado, esas baterías de plomo, para eso está Endurance Motive. Cuéntanos qué estáis haciendo.
Bueno, nuestro negocio principal es, nos dedicamos a fabricar baterías de ion de litio para el sector de movilidad. Y lo que decidimos en su momento, cuando Ander y yo lanzamos la compañía hace 3 años ya, que parece que las cosas pasan rápido y a veces miras hacia atrás y no te das cuenta que han pasado ya 3 años. A nosotros nos ha pasado muy rápido y no tenemos esa sensación. Y hace 3 años decidimos vimos que había una oportunidad allí donde había ya máquinas, que son todo el mundo de las carretillas, etcétera.
Sí, entonces, esas carretillas, que las famosas Fenwick, todas estas que mueven paquetería, que mueven palés dentro de las empresas, que llevan baterías de plomo, vosotros las estáis pasando al litio, es decir, tenéis que quitar esas baterías que pesan mucho, que ocupan mucho, porque es una tecnología ya desfasada, hacéis unos packs más pequeños, compensáis con el peso para que no se vuelquen, por supuesto, y sobre todo, ¿en qué ganan? Porque yo he oído cifras de uso y de carga. Y bueno, la velocidad tanto de carga como la extensión de tiempo en el uso es espectacular.
Sí, sí, era una tecnología que ya existía, pero a unos precios que eran un poco desorbitados, ¿no? Y nosotros veníamos del mundo del sector solar y sabíamos, bueno, teníamos unos criterios o conocimiento de los costes desde otro punto de vista. No entendíamos muy bien por qué en este sector no se utilizaban unos costes más ajustados, ¿no? Bueno, es verdad que hay mucha complejidad técnica a nivel de adaptación para cada máquina, porque las máquinas son muy diferentes, pero la tecnología a nivel tecnológico es muy diferente y solo necesitaba un empujoncito, que era que el coste fuera más razonable, que es donde estamos nosotros ahora. Y con ese empujoncito de coste o de precio de presentación de del producto al mercado, básicamente pues todos los usuarios o los prescriptores, los que utilizan las máquinas, las empresas, sí. Pues bueno, se aprovechan de todas esas ventajas, que son pues básicamente velocidad de carga espectacular, comparado 4 veces más rápida, eficiencia energética entre un 30 y un 40% más eficiente, y durabilidad, sobre todo también la durabilidad de las baterías es 5 veces superior en número de ciclos y en años. Entonces, al final,
cero mantenimiento también.
Sí, sí, también cero mantenimiento. Hay todo un ahorro de no tener que estar sacando y metiendo la batería todos los turnos. O sea, que al final de turno, que normalmente las máquinas que trabajan mucho tienen doble batería, en este caso no se pone doble batería, se pone una solo de litio. Y entonces, con todas esas ventajas, pues las empresas que han tenido una, que las han probado, tienen ya un plan de sustitución. Y de hecho hemos notado en estos 3 años que al principio íbamos explicando qué eran las baterías de litio, las ventajas técnicas, sí. Pero hace tanto tiempo que no las explicamos que ya casi tengo que pensarlas para explicaroslas, porque básicamente el movimiento ya es al revés. Son nuestros clientes, que son normalmente los concesionarios, las empresas que distribuyen las máquinas y que las alquilan, uh-huh. Básicamente les están pidiendo los usuarios finales, las fábricas, las empresas de logística, les piden que sean de litio.
O sea, entonces, que es al revés, es al contrario, sí, ¿no? Sí, no ofrecéis, sino que os demandan, ¿eh?
Claro, ya los clientes ya saben todas esas ventajas, ya las han probado, ya saben que las ventajas son muy diferentes, y en estos niveles de coste que estamos trabajando nosotros, las ventajas son tales que hay exigencia por parte del usuario final de que sean de litio.
Carlos, la fabricación y el diseño de las baterías es español, supongo.
Sí. Nosotros lo que hacemos es usamos elementos de almacenamiento de una tecnología de litio, uh-huh. que principalmente se fabrica en China, que es una tecnología de las 3 familias principales, la intermedia en prestaciones, digamos, de durabilidad y vida útil y de densidad energética, y que se llama litio ferrofosfato, que igual, David, si tú estás más metido en la parte de los
igual costes, David no lo explica.
los Teslas que están viniendo a Europa con fabricación en China, que llevan células de esta tecnología de KTL. Es una tecnología que está muy cercana de las de níquel, manganeso, cobalto a nivel de eficiencia energética. A nivel de durabilidad tienen más durabilidad, y a nivel de seguridad, por el efecto de reacción exotérmica, si hay algún tipo de problema técnico, son más seguras. Y, nosotros esas celdas las traemos de China, y lo que hacemos aquí es le ponemos toda la inteligencia, es decir, le ponemos todo el controlador, el sistema de control, y básicamente es como hacer una máquina automatizada, un sistema automatizado de control de los elementos de la batería. Y ese sistema automatizado tiene normalmente es un nombre común del sector, que se llama BMS, de Battery Management System, que básicamente es un tipo de controlador, un autómata que está continuamente viendo el voltaje de todas las celdas, está verificando la corriente, está verificando la temperatura, y si hubiera algún tipo de problema, desconecta la batería. Uh-huh. También se comunica con el cargador, es decir, es un diseño de un sistema completo que incluye cargador, batería y batería específica con el peso específico para la máquina concreta. Y en muchos casos también comunicación con la máquina, señales digitales de entrada y salida para decirle a la máquina que se pone en modo lento, en fin. Es un sistema, es como una automatización. También tiene sistema de subida de datos a la nube, está monitorizada en la nube, se ven todos los movimientos de la máquina desde el punto de vista de corriente, posicionamiento, también aceleración. No es la razón principal, sí. Nosotros, la razón principal es la parte, digamos, más de autonomía y tal, pero también estamos transformando una máquina relativamente antigua, de 5, 6 años, 10 años, en la industria 4.0. O sea, a través de la batería la tienes monitorizada, ubicada en un sitio, sabes cuánto está consumiendo, cuál es el ciclo de uso, cuántas veces se carga al día. Y eso lo están viendo. Y la verdad es que no hay muchas empresas de nuestro sector que tengan esa comunicación con la nube. Sí.
Vicente, ¿sabes una cosa? Cuando piden esas baterías a China, tardan 20 y tantos días, vienen en el barco, cuando no hay atasco con el canal de Suez, que parece ser que ya se ha solucionado.
Sí.
Pero yo te voy a contar algo que Carlos igual no lo sabe, o creo que sí que lo sabe, que dentro de un par de años, más o menos, esas baterías irán desde el punto donde se fabrican a su factoría en minutos, porque forman parte de la Alianza Valenciana de Baterías. Endurance Motive es parte de del proyecto Element, que hace, yo creo, aproximadamente un mes Carlos se presentó, y eso es parte también de vuestro futuro, que no hay que ir fuera, no hay que ir a China o a Corea a comprar baterías, tampoco hará falta ir al Golfo Pérsico a comprar petróleo, la energía se genera aquí con solar, con eólica en España, y las baterías se van a fabricar aquí para vuestros equipos.
Sí, bueno, nosotros estamos en esa alianza y como clientes potenciales, y estamos apoyándola, intentando que se consiga fabricar los elementos que ahora vienen de China, que se fabriquen en Valencia, claro.
Eso es economía circular, ¿no? Tanto que están hablando ahora de que hay que hacerlo cerca. Y a mí hacía ya tiempo me comentaron esa tendencia del buy nearer, compra más cercano, diseñalo cerca y fabrícalo cerca. Eso, más o menos, ha sido un cálculo. Sé que no hay cifras, sé que por ahora no hay estimaciones, pero tú, 2 años, 3, podríamos verlo.
Sí, técnicamente es factible. La tecnología no es tan difícil, no es tan complicada. Son procesos de deposición o de colocación de unas pastas encima de film de aluminio, film de cobre, que luego hay que cortar. Bueno, hay un proceso que se llama calandrado. Se calibra ese espesor,
sí.
se corta con láser, se apila. Y luego se le mete el electrolito, se hace la carga-descarga. Es decir, es un proceso conocido, no es un proceso tan difícil. Lo que pasa es que necesita un alto volumen y son procesos que compiten ya con todo un desarrollo de China, que tienen esos volúmenes y tienen esas fábricas, ¿no? Esas líneas de producción ya. Y entonces pues estás luchando con ese problema.
Claro.
Pero es tecnología factible.
Carlos, descarbonización, porque también se estáis favoreciendo en ciertos tipos de transporte, sobre todo cuando hay frío, hay que enfriar algo de por medio, porque un camión que hace distribución en ciudad lleva su motor diésel, generalmente, para mover el camión, la tracción, y también lleva un motorcito diésel o de otro tipo para generar el frío. Ahí estáis trabajando vosotros, ¿no? Estáis creando equipos con los fabricantes para generar frío sin contaminar.
Sí, estamos trabajando con varios fabricantes que necesitan esa solución. Es un producto que ya existe, ya está desarrollado. Bueno, básicamente es acoplar una batería y un convertidor, un inversor, que le dan alimentación eléctrica al compresor de frío, al sistema de frío, para que genere frío en lugar de con un motor diésel acoplado directamente con las baterías. Las baterías, cuando estás cargando y descargando el camión, pues estás recargándolas, ¿no? Incluso pues por la noche también. Entonces, así es una forma de reducir emisiones de carbono y es un movimiento dentro de nuestra línea de negocio que ya, sabemos que está llegando y estamos enfocados en ella, igual que también el sector naval, también estamos en
eso. Ahí va yo. Esa línea de negocio del sector naval, esto ya es, vamos, importantísimo. ¿Eh?
Sí, a ver, es un sector que, sobre todo para embarcaciones de ciclos o zona de navegación cercana, pues por ejemplo, hay en Noruega unos cuantos ferries eléctricos 100%. Pero eso tiene que ser sistemas muy específicos, ¿no? Para larga distancia es complicado, pero lo que sí que hay para trabajo portuario, hay mucha hibridación de sistemas diésel con eléctrico. Entonces, pues por ejemplo, un remolcador, que es un caso típico, que ahí leyendo un análisis de un paper de estos que hacía el análisis pormenorizado de los consumos energéticos.
Sí.
Y básicamente muchos remolcadores solo trabajan a plena carga con sus motores potentes un 10% del tiempo, 20% del tiempo. El resto del tiempo están moviéndose hacia el barco, volviendo de la tarea que han hecho,
sí.
Esperando. Y entonces, ahí tiene mucho sentido en los momentos en los que no estás trabajando, empujando o tirando del barco,
claro.
poner un sistema eléctrico, y cuando están los motores grandes en marcha, entonces recargar baterías. Entonces así trabajas de una manera más eficiente. Y eso, ese tipo de soluciones ya se están viendo y además son dentro del objetivo de reducir huella de carbono, ¿no? Y de descarbonizar el transporte.
La realidad es que estamos hablando de algo de hace muy poquito, porque pusisteis de acuerdo hace un par de años, un poquito más, en el 18, ¿no? Empezó todo esto, esta andadura, y he visto que ya es un pedazo impresón tremendo Endurance Motif, ¿eh?
Sí, tremendo. Sí, sí. Bueno, la verdad es que hemos encontrado un mercado que tiene mercado, valga la redundancia,
sí.
Hay demanda, es decir, y nosotros somos un par de emprendedores con conocimiento, con una red de gente,
sí.
En fin, un networking de tanto de antiguos compañeros, porque al final una empresa no deja de ser un equipo humano. Con conocimientos para...
Vais a salir a bolsa incluso, ¿no?
Exacto, sí. y luego con conocimiento de accionistas y socios y tal. Y bueno, y dentro de lo que es el plan de crecimiento hemos decidido salir a bolsa.
¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad, Carlos! ¡Caramba!
Es el mercado... Lo que antes se llamaba el mercado alternativo bursátil, ahora se llama BME Growth, y es una bolsa para... pequeñas y medianas empresas, pero bueno, no deja de ser, una versión pequeña de la bolsa principal con bastantes requerimientos y rigores.
Carlos, encantado de tenerte con nosotros. Un abrazo.
Gracias,
muy grande.
Vicente. Un abrazo.
Hasta luego. Carlos,
gracias,
Carlos Navarro, de Endurance Motif, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Fíjate lo que son las cosas. En 3 años escasos, una empresa de un volumen tremendo. Y además
hace
aquí,
3 años empezaron, Vicente. Hace 3 años empezaron. Hace 2 estuvieron en Luz de Cruce con nosotros.
Ajá.
Y bueno, y ahora, fíjate, hasta podemos comprar acciones. Podemos ir al mercado, a ese mercado específico, o sea, en tu banco, y decir, oye, yo quiero acciones de Endurance Motif. Y las puedes comprar, puedes formar parte de un proyecto que estoy convencido que va a ser un éxito total, Vicente.
Venga, nos apuntamos, por tanto, a Endurance Motif. Estamos en Luz de Cruce, nos apuntamos en unos segundos al mundo del motociclismo. Enseguida está con nosotros Nacho Martín Loeches, hablamos con él del Mundial y, por supuesto, que estará con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Es importante, bueno, ya saben lo que está pasando, David,
sí.
con el tema de las mascarillas. Yo creo que el gobierno, nuestro gobierno, nos toma por guardería. Yo creo que somos la guardería en estos momentos de Sánchez. Somos la guardería, porque es la auténtica realidad. Porque dicen, bueno, como aquí hay problemas con el metro y medio, no, ahora todo el mundo tiene que llevar la mascarilla, incluida la playa. O sea, tomar el sol con mascarilla. Esto, vamos.
No van a vender ni un solo protector labial.
Vamos, yo me juego con quien quiera a ver quién se ha contagiado. En una playa.
Oye, una cosa, cuando te bañas también.
No, en ese caso no. Con lo cual, imagínate, a partir de ahora estarán las sombrillas solas y todo el mundo dentro del agua.
Vale, y desde la toalla hasta la playa, hasta la orillita,
y después,
ahí también. ¿Qué haces ese tramo que haces?
No, exacto. ¿Qué haces con la mascarilla? Ese tramo, si lo llevas o no lo llevas, y también importante.
La pones de gorrito.
Si estás en la misma orilla y te estás mojando el dedo gordo del pie, eso... En ese caso, ¿cuenta como bañándote o cuenta como no bañándote?
Ahí yo creo que tienes el visto bueno de Sánchez.
Esto lo digo porque vamos, que ir por medio del monte, hasta ahora era el metro y medio de distancia, ir por medio del monte, con toda la tranquilidad del mundo, ir solo y tener que ir con mascarilla, es de lo más absurdo del mundo, porque si no contagias al águila real, no sé quién la va a contagiar.
Y además, ahora... Aún se aguanta con el fresquito, pero ¿y cuando caiga?
Y le voy a decir por qué es esto. Sencillamente porque al final, como había algunos que se ponían chulos con la policía, que no tengo que llevarla, que sí que tengo que llevarla, pues mira, al final la llevamos todos. Y por tanto nos tratan como niños, como un párvulos, como parvulario. como parvulario.
Sí, al final cuatro insolidarios lo torcen todo, ¿verdad?
Pero lo que no puede ser es que por esos insolidarios que hacen esas fiestas en algunas casas, que se plantea si eso no es un delito lo que están llevando a cabo, pues no es un delito. Es una falta administrativa, pero no es un delito. Con lo cual no se puede invadir una casa, porque es una morada. Y da igual, la morada es la morada, da igual que sea una vivienda de estas de alquiler, que sea una tienda de campaña, es la morada y por tanto no se puede entrar a palos en una morada, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí, que tampoco es un delito, se está cometiendo, sino una falta administrativa. Pero lo vengo a decir porque todo esto al final lo que hacen es querer tratarnos como niños. Y la realidad es que la mayoría de la población lleva la mascarilla por la calle. Sí. ¿Para qué tienes
y se portan bien.
Por eso, por algún descerebrado que se enfrenta a la policía, que es un absurdo enfrentarte a la policía. Vamos a ver, el policía se acerca, pongas la mascarilla, póntela y punto, y ya está. No, usted va a metro y medio, pero bueno, vamos a ver. En fin, al final lo que ocurre es que ahora todo el mundo con mascarilla. Aunque vayas por Pirineos tú solo, o en la playa, tomando el sol. Va a ser tremendo, ¿no? Se va a quedar la marca del bañador
y la de la mascarilla.
O verás, está en la playa. Bueno, tremendo.
Oye, ¿y el que va a bucear, que tiene que ir hasta la orilla con las gafas de bucear y con la mascarilla también?
Bueno, igual...
Un agujero para el tubo.
No, pero igual vale, ¿no? El tubo valdría como mascarilla. No lo sé,
No tiene filtro.
No lo sé. Aquí no tenemos filtro. Oye, 3:31, que tenemos que estar enseguida con Nacho Martín Loeche, que nos está esperando, que está ahí el hombre pensando en el motociclismo y dice, ¿pero esto de qué están hablando?
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Pérdida total o parcial de llave o mando de tu coche? ¿Una copia más para tu coche? Talleres Interpati, hace llaves y mandos para automoción. Talleres Interpati, hace llaves y mandos domésticos en general. Grupo Interpati.
En Automóviles Nemesio, nuevo Fiat Tipo Cross.
¡Nemetízate!
Con todo, faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales, detector de fatiga. 149€ al mes con seguro y mantenimiento incluido. Fiat Tipo Cross en Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el fin.
3:33, estamos en Luz de Cruce. Esto es COPE más Valencia 92.0. De dispositivos móviles, ya saben, nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y en iVoox. Esto de vez en cuando lo hacemos también. Te digo, sigues ahí porque vamos.
Aquí
ya
estoy,
vamos
al
moto.
Oye,
en moto, dime.
Pero
dime,
antes
dime.
De nada, te voy a contar qué va a pasar al final.
Pero
del
rápido,
programa.
Que Nacho ya se
Muy
cansa.
Rápido.
Está ya,
sí. Al final del programa, exactamente quedarán cuatro días exactos para que comience la Extreme E.
Sí.
Bueno, yo siguiendo la Extreme E o la Extreme E, como quieras llamarlo. Bueno, la semana pasada tuvimos el miércoles a Christine Giampaoli, el jueves a Cristina Gutiérrez, el viernes estuvo Laia Sanz. Bueno, y las estamos siguiendo por Instagram a las 3. Uh-huh. A Christine Giampaoli ya ha llegado ese mono chulísimo con el logo de Hispano Suiza en grande, precioso. Cristina Gutiérrez ha presentado su nuevo casco,
ya,
con el que va a correr las 5 etapas de la Extreme E.
Sí.
Y Laia Sanz, la pobre, sigue haciendo... le queda,
de Diego, tenemos esperando a Nacho Martín Loeche, ese es el pipiolo del equipo, ya sabes, y se va a jubilar. Así.
Es que Nacho me lo ha preguntado por WhatsApp. Oye, David, ¿cómo están nuestros pilotos?
Nacho Martín Loeche, buenas, ¿qué tal? Perdón por lo de pipiolo, perdona por lo
buenas
de pipiolo.
Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? ¿Todo por ello o qué?
Bien, todo bien.
Oye, el suplemento de las provincias cada vez mejor, ¿eh?
¡Puah! Bueno, como siempre.
A tope, guay.
Al final, todas las semanas, con pruebas de coches, con novedades y como bien sabes, encima, gratis con las provincias, o sea, sí, que todos los sábados, el que se quiere informar de las últimas novedades del mundo del motor no tiene excusa.
No tiene excusa. Suplemento de motor de las provincias. ¿Lo digo así de alto? ¿Está bien dicho o qué? ¿Lo digo así?
Está dicho perfectamente.
Muy bien. Pues nada, todos los sábados, que nadie se lo pierda, Aquí además pasamos lista. Bueno, ¿qué pasa, Maverick Viñales? Cuéntame.
Pues sí, Maverick Viñales es el nombre de moda ahora mismo porque fue el ganador de la primera carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP en Qatar. Ya, yo la verdad que me alegré mucho por él, ya era hora que Maverick sacara a relucir ese talento que tiene y sobre todo, no solo que lo sacara a relucir, sino que la moto, en este sentido, la Yamaha se lo permitiese, porque ya vimos el año pasado que la Yamaha un día estaba y otro no. Por lo menos la Yamaha de Maverick Viñales en esta carrera sí que estuvo, impuso su pilotaje y pudo controlarla, y la que parece que sí que desfalleció un poco fue la de su compañero de equipo, la de Fabio Quartararo, que fue quinto, pero a él sí que parece que le desfallecieron los neumáticos, tuvo problemas sobre todo a final de carrera, y las otras dos Yamaha, pues también Valentino Rossi, que salía en cuarta posición, terminó duodécimo al final, no pudo mantener ese ritmo con los pilotos de delante, y también pues lo mismo le pasó a Franco Morbidelli, que incluso quedó todavía mucho más atrás, un piloto que recordemos que el año pasado fue subcampeón del mundo, así que pues Vicente, todavía hay que ser cautos y esperar a ver el rendimiento que ofrecen las Yamaha, todas las Yamaha en general, de cara a las próximas carreras de la temporada. Pero sí que es muy buena señal, por lo menos, que la de Viñales haya ganado esta carrera, porque este Gran Premio de Qatar es en un circuito en el que el dominio es de Ducati. Ducati es uno de sus circuitos preferidos, sobre todo por esa larga recta, y no pudieron hacer frente a la Yamaha de Viñales. Sí que pudieron hacer frente al campeón del mundo, a Joan Mir, porque en la última vuelta, en la última curva, Joan Mir salía de la última curva en segunda posición y Johan Zarco y Pecco Bagnaia, que terminaron segundo y tercero respectivamente, le adelantaron como un avión en plena recta. O sea que las Ducati en ese sentido, pues ahí sí que pudieron ganar esa pequeña ventaja. Pero ojo, porque no van tan sobradas en este circuito como otros años respecto pues a motos como la Yamaha o como la Suzuki, en este caso, que es la moto campeona del mundo. Como habíamos dicho, Quartararo quinto, sexto quedó Alex Rins, y séptimo, un Aleix Espargaró, pues que la verdad está sorprendiendo desde los primeros test de pretemporada en este circuito. Va mejor la Aprilia, está teniendo un muy buen rendimiento, y ahora lo que tenemos que ver, pues lo dicho anteriormente también con las Yamahas, es cómo se comportan en otros circuitos, porque hasta ahora la Aprilia hemos visto que ha dado un paso adelante muy grande en Qatar, tanto en los test como este fin de semana, pero nos queda la incógnita de ver pues si sigue avanzando como vemos que lo está haciendo Aleix Espargaró. Sí. Por detrás de él, en octava posición, Pol Espargaró, su hermano, sí que ha dado un pequeño pasito adelante con la Honda, sobre todo en carrera, pero no ha estado tan adelante como esperábamos, pero bueno, ya sabemos que la Honda es una moto que exige mucho y que los pilotos pues necesitan adaptarse mucho a la moto, a no ser que te ames Marc Márquez, claro, pero bueno, Paul va por el buen camino y yo confío, estoy seguro de que Paul se va a adaptar y muy bien a la Honda y pronto va a estar peleando.
Oye, Valentino, ¿qué pasa con Valentino? El 12, vaya tela, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, Vicente, pues es lo que hay que analizar más adelante, es si ver si ha sido fruto de esta carrera, de que ha tenido algún tipo de problema o realmente no tiene el ritmo de estar adelante. Al final, recordamos, es un piloto que está en su 26ª temporada, que tiene 42 años, y aún así en la clasificación del sábado consiguió hacer el cuarto mejor tiempo de toda la parrilla. Luego en carrera pegó un poquito el bajón, pero bueno, tenemos este fin de semana otra vez carrera en Qatar, así que tanto Valentino como otros pilotos que no han podido estar tan adelante como querían, como por ejemplo Fabio Quartararo, que también es de Yamaha, a ver si pueden encontrar la solución al problema que tuvieron y pueden pelear por estar delante, porque Valentino, recordemos que tiene en este caso muchas victorias en Qatar, así que veremos cómo va la temporada, pero por lo menos en clasificación sí que dejó muy buenas sensaciones el piloto italiano.
Bueno, pues tenemos esa carrera, las otras dos disciplinas, ¿Cómo quedaron? Cuéntanos.
Pues bueno, en Moto2 uno de los candidatos a llevarse el título, Sam Lowes, fue el vencedor, seguido de Garner, y tercero fue Fabio Di Gianantonio. Fabio Di Gianantonio, que le dedicó por supuesto el podio a Fausto Gresini, al jefe de equipo, que desgraciadamente falleció hace poco tiempo por COVID-19. Una gran pérdida en el paddock y mira, una buena dedicatoria que le pudo brindar Fabio al jefe de equipo, que en todo el paddock se le va a echar mucho de menos. Cuarto fue Bezzecchi, que es otro de los que yo creo que van a estar peleando por el Mundial. Y quinto, ojo con Raúl Fernández, porque es uno de los rookies de la categoría y ya en la primera carrera con la Moto2, que ya sabemos que el paso de Moto3 a Moto2 es bastante difícil para los pilotos, sobre todo por el tema de los pesos, de la velocidad, de la entrada curva, y la verdad que Raúl se ha adaptado perfectamente a esta nueva categoría, y como vemos, pues en su primera carrera ya ha sido quinto. También tenemos que hablar, por ejemplo, de valencianos como Jorge Navarro y Aaron Canet. Navarro fue décimo, Canet décimo tercero, y los dos llevan la Bosque Oscuro, la que antes se llamaba la Speed Up, y han sido las dos primeras motos de Bosque Oscuro, o sea que quiero pensar que ha sido más un problema de a nivel técnico, que no hayan podido estar con un ritmo que les permitiese pelear por posiciones de podio, que otra cosa, porque la verdad que los dos pilotos tienen nivel ya para estar delante, sobre todo Canet también, que lo ha hecho muy bien en los test de pretemporada. Uh-huh. Y en Moto3, pues ganó un valenciano, ganó Jaume Masià, que yo creo que tiene que ser este su año. Dio un golpe encima de la mesa porque la verdad, dentro de la pelea que había ahí por la victoria, yo creo que era el piloto que más experiencia tenía en ese tipo de situaciones, y se llevó la victoria de una forma contundente en la última vuelta con una muy buena estrategia de carrera. Y ojo, porque el que le siguió en el podio, el segundo clasificado, fue Pedro Acosta, uno de los... no sé si, Vicente, te acuerdas el viernes que yo destaqué en Moto3,
sí,
que los tres rookies españoles que vienen en esta categoría, que son Pedro Acosta, Izan Guevara y Xavi Artigas, tienen un nivel excepcional. Pues en la carrera de debut de Pedro Acosta fue segundo clasificado en un circuito nuevo para él. El otro de los rookies, Izan Guevara, fue séptimo, que corre con Aspar, y estuvo en primera línea en la clasificación del sábado. Y la pena fue que Xavi Artigas se cayó, sí que ahí pecó de rookie mientras venía remontando, porque encima tiró a otros tres pilotos y ha sido sancionado de cara a la próxima carrera. Mm. Cuarta posición fue, tenemos que destacar, al piloto de Castellón, Sergio García, y completó el podio Darren Binder, un piloto pues que aunque sea algo polémico, siempre termina estando ahí delante.
David, rápidamente, tenemos que dar paso a Alonso,
Nacho,
y también a...
más que una pregunta, una decisión. Si fueses el jefe de equipo o el responsable del equipo de Marc Márquez, ¿cuándo le darías luz verde para volver a competir y por qué?
Yo cuando dijesen los médicos, básicamente.
Vale. No lo que diga Marc, porque igual el ímpetu le puede vencer, como hemos visto en el pasado.
Sí, sí, pero bueno, eso es algo que ya tienen más que asumido. Pero eso que le pasó a Marc con el tema de precipitarse en ese sentido, es algo que algún día tenía que pasar.
Sí.
Porque llevamos muchos años ya viendo situaciones realmente al límite, con caídas, con lesiones, con pilotos pues que salen a correr en unas condiciones en las que a lo mejor pueden ir relativamente cómodos encima de una moto, pero si se vuelven a caer, pues puede haber una lesión muchísimo más grave de la que hay. Yo creo que la locura más grande que ha habido en el motociclismo fue Jorge Lorenzo en 2013 en Assen, que el jueves se partió la clavícula y el sábado, porque las carreras en Assen ahí eran el sábado, salió a correr y terminó en quinta posición, se bajó de la moto llorando. Pero imaginemos que en esa carrera Jorge Lorenzo con la clavícula rota se cae. ¿Qué hubiera pasado? Pues así hay muchas situaciones en el motociclismo, y yo creo que hay que tener más los pies en el suelo y sobre todo estar bien concienciados de que puede pasar algo más gordo.
Seguimos al habla, Nacho, que siguen las motos este fin de semana, ¿de acuerdo?
Muy bien, perfecto.
Un abrazo. Vicente. Gracias. Nacho Martín Loeches con nosotros en Luz de Cruce. Buscamos a Alonso María José y también a Santos Patón. Vamos a poner a punto nuestro coche y también nuestra mascarilla.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce. La cara, color, esperanza.
alza la cara color, color esperanza. Es tremendo, ¿eh? Ha salido en el boletín oficial del Estado, se pone en marcha mañana la nueva estructura para llevar la mascarilla por la calle. A partir de ahora no hay excusa. Por eso no tentemos a la suerte de la policía a partir de ahora ya. Eso del metro y medio no vale, da Diego, ya no vale.
Sí,
eso, ¿eh?
Oye, y a todos esos insolidarios que le han plantado cara a la policía y nos la han querido poner, gracias.
Alonso, hola.
Buenas, buenas.
¿Cómo estás?
Pintándome la cara color mascarilla.
Color mascarilla, exacto. Oye, se está...
Como aparatillas.
Los naturistas, las playas nudistas de la Comunidad Valenciana están en estos momentos con un problema grave. Porque, bueno, claro, que claro, es un problema. Santos, ¿tú ese problema te lo has planteado ya o no?
¿En la playa nudista refieres?
Sí.
Pues no,
lo digo porque...
No me lo he planteado más jovencito, con algunas copas de más.
Lo que puedes hacer no, es llevar calcetines en la playa nudista, ¿eh? Y ya, ¿eh?
Mira, yo soy muy especial para los calcetines. Ah, yo sí, lo primero que hago cuando llego a mi casa es quedarme totalmente descalzo, o sea que...
¿Ah, sí?
Sí, o sea que imagínate, para llevarlo a la playa, que va, imposible. Con lo que me gusta a mí pisar la arena y ahí mojarme el pie con las olas,
¿Pero esto es exclusiva? ¿Esto es exclusiva?
Bueno, eso es un poco de lo que tú quieras llamarlo, prensa rosa.
Atención.
Esto se desvía, cuidado.
Atención, exclusiva de Santos Patón, los calcetines. Bueno, oye,
yo creo que nos tenemos que preocupar más en ese moreno que se nos va a quedar un poco raro, de que la mascarilla, ¿no?, donde la llevas, la zona interior, no nos da el sol. Entonces, cuando te la quitas en tu casa, en tu domicilio, por supuesto, ya se empieza a notar, esa marquita de que llevamos la mascarilla. O sea que vamos a tener un moreno un poco extraño este año, creo.
Bueno, oye, Alonso, hemos hablado un ratito con De Diego sobre el uso de la mascarilla en el interior del vehículo. Esto es importante. Ahora hablamos también de las playas, si quieres. Pero en el interior del vehículo vemos incluso gente que van solos conduciendo. Sí, bueno, salvo que lleven a alguien dentro del vehículo y que no lo vemos. También puede ser que esté escondido.
Que esté escondido.
Y van con la mascarilla puesta.
Sí. A veces, en alguna ocasión, cuando he bajado a Valencia, ¿no? Los quedo mirando cuando paramos el semáforo y te quedas así como curioso, como diciendo, ¿pero por qué lo harán? O sea, primero te preguntas.
Yo, María José, sí que te cuento un caso que yo conozco,
son los
probadores de los talleres.
Pero a lo mejor piensan que es que cuando abren la puerta se le meten todos los bichos y entonces, para autoprotegerse, se pone la mascarilla, porque es que, de verdad, te lo digo en serio, o sea, no lo entiendo. Incluso entre convivientes van con la mascarilla. Yo conozco más un caso aquí donde yo vivo, ¿no? Un conviviente y dentro del coche van con la mascarilla. O sea,
bueno, recordar que hoy el boletín oficial del Estado sale esa norma y que no cambia en nada, ¿eh? Para vehículos, turismos de hasta 9 plazas, que es lo normal, que puede llevar cualquier conductor con el permiso B, pues sencillamente el conductor y los 8 ocupantes del vehículo pueden ir sin mascarilla si son convivientes, si son familia numerosa. Enhorabuena, entre otras cosas, también, por ser tanto.
Estos mismos convivientes, si van a la playa, tienen que utilizar la mascarilla, ¿no?
Sí.
Ya. Claro. A lo
supuestamente
mejor contaminan a los peces.
Supuestamente sí. Nos tratan como niños, bajo mi punto de vista.
Es un parvulario
esto. Sencillamente tienes que ir a por los que no cumplen, y estos son los que están contagiando. Pero no vamos, vaya por la población en general, que es un absurdo, ¿no? Tremendo.
Pues que además toda la comunidad científica precisamente dice que donde menos riesgo hay es al aire libre.
Ya.
Entonces, aquí, pues lo de siempre, que se hace más caso al político que al técnico o al experto. O sea, no puede ser. De hecho, tú vas a una obra de teatro, como se ve en muchos espectáculos, o como se ha dado en ciertos premios que han dado por ahí, cuando están en el escenario, con tu silla a 1 metro y pico, tampoco la llevan. Y no deja de ser el escenario, junto a ese recinto, un recinto cerrado. En cambio, no pasa nada porque está en un escenario. En cambio, en la playa, al aire libre, en la montaña, arriba, en la calderona... Ya me veo a Ángel haciendo con la bici, con el casco, todos los accesorios y la mascarilla también puesta. O sea, es que de verdad...
Para hacer deporte, por el momento, sí es verdad que no se va a tener que llevar de forma obligatoria, pero en otras circunstancias sí.
Dales tiempo.
Bueno, por eso mismo. O sea,
es ridículo. Tú imagínate, aquí, Valencia, 38 grados en pleno verano,
sí,
en la tumbona y con la mascarilla puesta. Sí. O sea, ¿tú vas a poder respirar bien? Ya. Si hay además una alta...
Porque suele... Pero vamos a ver, tomar el sol con mascarilla.
¿Qué? Es que es tan estúpido.
Ya os digo yo que este año el morenito va a ser muy raro, ¿eh? O sea, que con la mascarilla así puesta... De todos modos, bueno, yo, María José, yo soy uno de los pocos que voy solo en el coche y voy con la mascarilla puesta.
Sí.
Pero es por un alto reflejo, ya la llevas puesta todo el día y ya, la verdad es que coges y dices, bueno...
Otra exclusiva.
Otra exclusiva.
Exclusiva, dejando para todos.
Pero escucha, como a mí le pasará a mucha gente,
sí,
la llevas todo el día puesta, pues te subes en el coche y, bueno, pues directamente ya te la dejas. Sí. Es que ya es parte de nosotros, o sea que es así.
Bueno, pues la realidad es esta. Cuando vayamos con nuestro vehículo a la playa, podemos ir sin mascarilla si son convivientes, pero cuando bajemos, no te olvides la toalla, ahora sería, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo rimaría? De Diego, tú que eres autor de muchas canciones, ¿eh? ¿Cómo rimaría mascarilla con playa? En un momento, a ver no te olvides la mascarilla cuando vayas por la orilla. Mira, ya lo tengo. Mira,
ya lo tienes.
Santos.
Pero tengo una pregunta.
Sí.
En el espacio además que habéis hablado, desde donde tengo la tumbona hasta ir a la playa, ¿cómo lo hago?
Eso es lo que ha preguntado.
¿La pongo la sombrilla?
Esa cuestión también se la ha hecho de Diego, nos la ha planteado aquí, la ha puesto sobre la mesa y la respuesta solo la tiene Santos Patón, hombre sabio.
Yo invito a la gente a que los que sean, vamos, sepan crear canciones, la canción de No se aniren al postiguet, que añadan lo de la mascarilla, en vez del cabaset, pues oye, nos añadimos la mascarilla, ¿no?
Pues sí, también.
Estaría bien.
Oye, Santos, te teníamos aquí por algo, no me acuerdo ahora muy bien. ¿Puede ser algo de coches o...?
Pues sí, algo de coches.
Ah, vale, pues
no. Tanto hablar de...
¿De mascarillas? Y yo no voy a...
De la mascarilla y de la playa, me estoy poniendo mucho mono de irme al postiguet. Yo que soy alicantino, borrachísimo.
Ah, vale.
Pues sí, otra exclusiva. Sí.
Otra exclusiva de Santos Patón, otra exclusiva.
Vaya día.
Ahí vamos. Pues sí. Estábamos hablando tú y yo fuera de antena, ¿no? De las mascarillas, de bueno, en estos 4 estupendos días que vamos a tener, y aparte de poder únicamente movernos por nuestra comunidad, el qué podíamos hacer, el qué podíamos, pues cuando no estemos paseando, entretenernos, ¿no?
¿Con el coche?
Y claro, con el
coche. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para entretenernos con el coche?
Sí, porque nuestro coche, el pobrecito, la verdad es que entre que vamos con él al cole de los niños, que si los recoges, que si meriendan dentro del coche, que si dejas esto por ahí, que si estos papeles, pues qué mejor que estos 4 días, Vicente, coger y aprovechar.
Y quitar las migas de la merienda.
Y quitar las migas de la merienda, quitar esa sillita que llevamos ahí detrás del nene.
Oye, las sillas infantiles,
¿sí?
Los sistemas de retención infantil, hay algunos que, vamos, que tienen de todo, ¿eh? Tienen de todo, restos de yogur, restos...
Habría que
eso tenía que pasar una ITV de limpieza, ¿no?
Yo conozco gente que ha metido la mano detrás de la sillita y, bueno, ha salido sin un par de dedos. O sea, que imagínate lo que puedes encontrar.
Hay gente que vuelven a merendar incluso toda la clase entera con todo lo que recogen de la silla.
Pues sí, así es. Y bueno, tenemos que decir que las sillitas, como sabéis bien, aunque bueno, muchas veces es un poco costoso el colocarlas, ¿no? Se pueden quitar. Yo recomiendo que cada, pues por lo menos una vez al mes, nos animemos a quitar la sillita y con el aspirador, o bien los que encontramos en las gasolineras, o bien que adquiramos un aspirador de estos inalámbricos, o bien con toma mechero, que los hay, que funcionan muy bien, porque hay mucha gente que te dice, bueno, no suelen tener potencia, aprovechemos para coger y limpiar esa zona. Y luego, sobre todo, recordar que muchas de las sillitas, las fundas se pueden quitar, y si no se pueden quitar o no nos queremos meter en ese fregado, ¿no? en ese problema de luego tener que volver a colocarla, qué mejor que utilizar un producto, un limpiatapicerías, pero un limpiatapicerías no de estos que son para el hogar, porque cada tipo de tejido es distinto, sino uno que sea especial para el vehículo, que suelen llevar una espuma activa que hace efecto cuando lo dejamos un par de minutos y nada, la saquemos, le rociemos entero de espuma y luego lo mejor es con unos cepillos muy parecidos a los que se solían utilizar con el betún para los zapatos, ¿os acordáis de esto? No sé si todavía. Muy bien, pues esos cepillos que está el pelo, digamos, duro, el darle. De esta manera, pues oye, conseguimos que muchas manchas, no todas, porque ya sabemos que se han secado ahí, se vayan, y sobre todo ese olor que suele hacer ahora que vamos a ir sobre todo a época de temperaturas más altas, pues bueno, evitarlo, y siempre está muy bien. O sea que, y luego el otro consejo es cuando lavamos el coche, que normal, o bien lo hacemos en el túnel o bien lo hacemos con la manguera a presión, ¿vosotros limpiáis los cristales por dentro o solamente cuando lo limpiáis?
Claro. ¿Sí? Que además se nota, ¿eh? Cuando solo queda por fuera, por dentro se nota como un vaho, como un... Además,
así es, sí. Así es. Pues bueno, es tan importante que limpiemos las ventanillas, los cristales, tanto por fuera como por dentro, y sobre todo si tenemos niños pequeños, como es mi caso, que sabemos que les gusta mucho pues tocar con las manos el cristal, pues sí, que le peguemos una buena limpieza. Y aquí tenemos un limpiacristales, que bueno, aquí sí que suele ser muy parecido o casi igual al que es del hogar, y luego tenemos un polish, y tú dirás, bueno, ¿qué es el polish? Pues el polish, muchas, en muchas ocasiones nuestros cristales suelen coger, se rayan porque le ponemos ventosas, porque bueno, por un mal uso, lo rozamos con un botón de la chaqueta y entonces se le queda una raya que incluso puede llegar a molestarte, ¿no? Pues esto es un polish que se pone en los cristales y hace que esas rayitas, esas marcas, siempre que no sean profundas, si no siempre nos quedará ir a ver a Joseba de Carglass, entonces podemos coger y eliminarlas y nos vienen muy bien. Ya vale. Te digo, no solamente para las ventanillas laterales, sino también para nuestra luna delantera, que nos puede ser un incordio y nos puede molestar.
Santos, gracias. Seguimos al habla, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Desde Montacar, en vivo y en directo, Santos Patón con nosotros. Oye, Alonso.
Nada, que me voy a comprar una mascarilla para ponerla sobre el casco, porque igual por los ventiladores, igual me dicen que también por el contamino, entonces bueno, ya no sé qué hacer.
¿Con el casco puesto tienes que llevar la mascarilla o qué? ¿Esto
da pantalla? Si es un casco abierto, sí, tengo que con mascarilla. Con un casco cerrado, en teoría, no, pero como ahora lo quieren para todo, pues igual te dicen, no, es que por esos aireadores que llevas en el casco, sí, también puedes contaminar según, no sé, yo ya me espero cualquier cosa, te lo digo en serio.
Ya.
Nada, bueno, pues mira, veremos moda de bikini, ¿no?, este verano, vale, o de bañadores con las mascarillas haciendo juego.
Bueno, bien, pues así estará.
Vale.
Hasta luego, Alonso.
Adiós.
Adiós. Adiós.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Shalala.
Que tu mini encaje perfectamente con tu estilo, que tus amigos se peguen por el asiento del copiloto, sentir la adrenalina en cada giro. En el Mini Electric nada cambia, pero todo cambia. Prueba el Mini Electric, el primer mini 100% eléctrico, y descubre la emoción de conducir un clásico renovado.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Estamos en Luz de Cruce de Diego. Mascarilla puesta a partir de mañana, obligatoria, por tanto, por la calle, da igual que no haya nadie, que estemos en los picos de Europa allá arriba, da igual, como llegue el guardia civil, que hay en los picos de Europa también, a vigilantes, pues podrían sancionarnos o multarnos. Cuidado
el Seprona, cuidado con el Seprona, y si no llevas mascarilla. Cuidado. Oye, me ha gustado tu canción, no te quites la mascarilla paseando por la orilla, me quedo con ella.
Nos quedamos y la cantamos, ¿vale? Diego, el equipo.
Oye,
de
una cosa,
lo vamos a
que no se
grabar.
Me olvide.
Sí.
4 días y 54 segundos, Vicente, para que empiece la Extremi, exacto. La competición.
Te veo muy emocionado, muy emocionado. Todo,
Sí, tengo muchas ganas, porque tengo mucha curiosidad. ¿Qué va a pasar? Ya nos lo decía ayer Cristóbal Rosalén.
Sí.
Mi corazón está con Acciona, es el responsable de prensa, pero con la Acciona Science Team, pero que no tiene ni idea de lo que va a pasar.
Vale, esto es de eléctricos, ¿no? Lo digo porque
eléctricos,
como
sí,
la gasolina y el gasoil está subiendo, es que se cogen a todo, Un barco encalladito ahí, en un canal de aquí de la Comunidad Valenciana y hay un problema, claro. Tremendo. Ya
hay que dar la vuelta a África, pues subimos el precio.
Hasta luego, Diego. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Mañana tendremos cine y motor. You lost your love and you just can't carry on.